Gloria sea el nombre del Señor. Bendiciones para todos la audiencia en esta preciosa tarde. Los saludamos en el amor de Jesucristo, deseando que la paz del Señor gobierne en cada corazón, en cada hogar, en cada negocio, que todo lo que estén realizando en esta tarde, que todo sea con éxito. Amados hermanos, en esta preciosa tarde, para mí es un honor y una bendición de parte del Señor de poder presentar su programa evangelístico, Dios en busca del hombre. Deseamos de ser bendición para cada vida, para cada hogar, para cada oyente. Y en esta tarde vamos a predicar la palabra del Señor, pero sin antes vamos a escuchar unas dos alabanzas para la honra y la gloria del Señor, y a continuación vamos a predicar la palabra del Señor. Comprendo, amados hermanos, de que a nuestro alrededor siempre hay problemas adversos a nuestra persona, pero quiero recordarle en esta tarde de que no estamos solos. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así que ánimo y que Dios nos continúe bendiciendo, y deseamos que juntos nos gocemos en esta preciosa tarde.
De tu mano potente y divina, bien seguro, mi Dios, quiero andar. Débil soy cada día, como el tamo ante el viento voraz. Oh Jesús, sin saber la tierra vendrá. Y con él vivirán de por vida quien con sangre sus ropas lavó, Jesús viene, Jesús viene.
Alabado Dios para siempre. Bien, amados hermanos y amigos, en esta preciosa tarde vamos a predicar la palabra del Señor. Esperamos que estas prédicas que estamos realizando que sea de bendición para su vida. Vamos al texto sagrado, a la Biblia, las bendita palabra del Señor. Nuestro texto en esta preciosa tarde lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18, que dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Bien, vamos a continuar en esta preciosa tarde con nuestra serie Viviendo en los Últimos Días. Nuestro tema que nos corresponde en esta tarde: ¿veremos a nuestros amados otra vez? Repito el tema: ¿veremos a nuestros amados otra vez? Esta es la prédica número 10 de nuestra serie Viviendo en los Últimos Días. La muerte no es un tema popular. Nunca nadie dice: ¿por qué no vienen el viernes en la noche a pasar un rato. Vamos a comer pizza o hamburguesas y hablar de la muerte. Si yo recibiera una invitación de esa clase, encontraría una razón para decir no. Porque vamos a la realidad, nadie quiere hablar de la muerte. Pero todos vamos a pensar acerca de ello tarde o temprano, porque la muerte es inevitable, aunque no querramos hablar de ese incidente. La Biblia nos recuerda que, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así dice el autor sagrado e inspirado por el Espíritu Santo en el libro de Hebreos, capítulo número 9, versículo 27. Tal vez pierdas muchas citas en tu vida, pero hay una cita que no vas a perder. Santiago capítulo 4, verso 14 dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y Moisés dice en el Salmo 90, versículos 5 y 6, los arrebatas como un torrente de aguas, son como cieno, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Esta semana y cada semana, miles y miles de personas van a morir en todos los países o en todo el mundo. Algunos mueren pacíficamente, otros en accidentes trágicos, otros en las camas de los hospitales, y algunos mueren de forma inesperada, son asesinados o mueren de un ataque al corazón, o simplemente muere en su hogar mismo. Me gustaría decir en esta tarde que entre las muchas cosas inevitables, hay una sola cosa que es inevitable para todos nosotros. Hablando general, en general, nosotros no podemos evitar la muerte. Es posible que en algún momento, escuchen esto, amados oyentes, es posible que en algún momento puedas evitar o evadir muchas cosas o muchas citas en tu vida, pero no hay manera de evitar la muerte. Tarde o temprano nos iremos de este mundo. El tema de hoy es, ¿veremos a nuestros amados otra vez? Muy profundamente, todos tenemos la esperanza y oramos que la respuesta sea sí. Pero hago una pregunta en esta tarde. ¿Podemos estar seguros? Muchos de nosotros hemos tenido la triste experiencia de ir a un funeral y despedir a alguien que conocimos y que amamos en esta vida. Un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un hermano, una hermana, quizás el mejor amigo que tuvimos. Si tú has tenido esa experiencia, entonces mi tópico o mi prédica no es solo teórico, es muy práctico y personal. Y espero que hable a tu vida en esta preciosa tarde. Nosotros desesperadamente queremos conocer la verdad. Llegamos al lugar de la tragedia y preguntamos, ¿qué le pasó? No vamos a estar satisfechos con una mera especulación. Queremos estar seguros de lo que le pasó a la persona. Pero también necesitamos saber qué ha dicho Dios. ¿Hay alguna palabra que Dios que nos pueda ayudar? La respuesta es sí. Gracias a Dios, no tenemos que adivinar o esperar. Dios nos ha dicho la respuesta a esta pregunta. La respuesta se encuentra en nuestro texto, el cual empieza con palabras que muchas veces usamos en servicios funerales o hemos escuchado cuando hay alguien que lo están velando. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La referencia es a los creyentes que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, dice el versículo 13. Este verso está lleno de buenas noticias. Dios quiere que sepas la verdad. Él no nos ha ocultado nada a nosotros. Si tú estás ignorante en este tema, escucha. Dios tiene algo importante que decirte. Número uno. ¿Qué pasará cuando Jesús regrese? Muchas personas que estudian la profecía bíblica se enfocan en los eventos que sacudirían al mundo alrededor de la venida del Señor. La Biblia tiene mucho que decir acerca del levantamiento y caída de naciones en los últimos días, pero no es de lo que Pablo trata en nuestro pasaje. Él está preocupado acerca de algo mucho más fundamental. Él quiere que nosotros sepamos qué pasará cuando Jesús regrese. Sea cuando sea que pase, ya sea hoy, mañana o en 1,000 años. Pero va a suceder. Las señales son importantes. Pero la segunda venida en sí misma es mucho más importante. En este pasaje, Pablo hace una lista de 6 cosas que pasarán cuando Jesús regrese. Veamos. Un retorno repentino, pues el Señor mismo descenderá del cielo. Verso 16. El énfasis en el griego es muy fuerte. Es el mismo Señor quien descenderá, no un sustituto o un ángel, no, o algún santo del Antiguo Testamento, no, o alguna figura imaginaria, sino el mismo Señor Jesús retornará. Él retornará corporal y personalmente a la tierra. Después de que Jesús ascendió a los cielos, 2 ángeles se les aparecieron a sus discípulos y les dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo número 1, versículo 11. Este mismo Jesús, no hay otro. Este mismo Jesús, nacido en Belén, que creció en Nazaret, el que caminó en los caminos polvorientos de Galilea, quien sanó a los enfermos, levantó a los muertos y predicó el evangelio de las buenas nuevas a los cautivos. Este mismo Jesús fue traicionado, negado, condenado, azotado, crucificado y enterrado en una tumba prestada. Al tercer día, él resucitó y está vivo. Y 40 días después, ascendió al cielo, donde por 2000 años ha estado sentado a la diestra de Dios, de su Padre. Este mismo Jesús, despreciado por muchos, siendo la burla de algunos, odiado por millones de personas. Este mismo Jesús, cabeza del cuerpo, Señor de la Iglesia, Creador del universo. Este mismo Jesús, el mismo Señor, descenderá del cielo. El que nos salvó, el objeto de nuestras oraciones, el objeto de nuestra adoración, la esperanza de cada santo que ha muerto, aquel cuyo mensaje predicamos. Este mismo Jesús regresará a la tierra que lo rechazó. Una vez él vino como un cordero al sacrificio, ahora él regresará como el león de la tribu de Judá. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Una vez él fue juzgado por los hombres, ahora él viene a juzgar a todos los hombres. Una vez él fue crucificado, ahora viene para ser coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez se burlaron de él, llamándole Rey de los Judíos. Ahora él viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y jamás, nunca, jamás, ningún ser humano se volverá a burlar de él. Este mismo Jesús viene otra vez, un retorno repentino. Alabado Dios para siempre. Número 2, una fuerte exclamación. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice el verso 16. Él descenderá en medio de gran pompa y ceremonia. Es el grito de autoridad, la voz majestad del Todopoderoso, y el llamado a la victoria. En los tiempos antiguos, siempre que un rey venía a una villa o a una ciudad, el pueblo corría adelante y gritaba: ¡el rey viene! ¡El rey viene! En la misma manera, el Rey de Reyes y Señor de Señores va a hacer su entrada triunfal y todo el mundo lo va a saber. Número 3, una gran resurrección. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es una declaración de prioridad. Evidentemente, algunos en Tesalónica estaban preocupados que cuando Jesús regresara, él se llevaría a los vivientes, pero dejaría a los cristianos muertos en sus tumbas. Pablo dice: No se preocupen. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Notemos dos pequeñas palabras en nuestro texto. Son los muertos en Cristo quienes son levantados. Esta es solo una resurrección de creyentes. Los muertos no salvos son dejados en sus tumbas. Ellos serán levantados en el juicio del gran trono blanco, 1000 años después, según lo declara el libro de Apocalipsis, capítulo número 20, versículo 11 al 15. Hay dos resurrecciones y están separadas por 1000 años. Entendemos lo que nuestro texto está diciendo. Todos los creyentes en Cristo serán levantados. Por esto es muy importante, amado oyente, tú que no le has entregado tu vida al Señor Jesús o que no lo has recibido como tu único y suficiente Salvador, es importante que tú lo aceptes en tu corazón para que cuando ese evento ocurra, tú también serás levantado desde la tumba. Eso incluye gente que murió 2000 años atrás. Santiago, Juan, Pedro, Timoteo, Bernabé y gente que murió 1500 años atrás, 500 años atrás, 100 años atrás, 50 años atrás, 10 años atrás, un año atrás, un mes, una semana atrás, incluye a todos los santos que murieron. Habrá una resurrección literal de la muerte. ¿Cómo? Simplemente no lo sabemos. Pero el mismo Dios que levantó a Jesús de la muerte, también levantará de la muerte a todos los creyentes en Jesucristo. Esto incluye a aquellos que murieron en el mar o aquellos cuyos cuerpos fueron cremados, aquellos que murieron en el campo de batalla y aquellos que tuvieron una muerte prolongada por los efectos de un cáncer. ¿Qué de aquellos cuyos cuerpos se vaporizaron en alguna explosión, en algún accidente de algún laboratorio? El Dios quien creó las moléculas sabe cómo poner esas moléculas juntas otra vez. Serán resucitados indestructibles con nuevos cuerpos, vestidos con inmortalidad, sanados, restaurados, levantados para vivir para siempre, resucitados para ya no morir nunca jamás. No más sillas de ruedas, no más cirugías, no más quimioterapias, no más medicina, no más visitas al doctor. Todo eso se quedará para siempre. Debemos regocijarnos. La tumba no tiene la victoria final porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Me gusta la manera en que lo dijo un escritor puritano llamado Thomas Watson. Estamos más ciertos de ser levantados de nuestras tumbas que ser levantados de nuestras camas. ¡Oh, cuál precioso es el levantamiento de un creyente! Me gusta la manera, alabado Dios, que este escritor dijo. Un glorioso rapto sería la respuesta número 4. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, dice el verso 17. La frase arrebatados se traduce de una palabra griega que significa apoderarse o arrancar algo, apoderarse de algo y llevárselo. Siempre implica un cambio de locación. En este caso significa que los creyentes van a ser literalmente levantados de la tierra. Habrá una generación que nunca verá la muerte. Nunca visitará la funeraria. Será raptada, levantada de la faz de la tierra. Y ese es todo aquel, y esa es toda la generación que aceptan a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal. ¿Cómo pasará? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tan rápido es ese? Es más rápido de lo que toma un parpadear de ojos. En un momento estarás haciendo algo. El siguiente momento estarás volando a los cielos. Un segundo estarás comiendo, el próximo segundo estarás en el aire. Así de esa manera estaremos aquí un momento y nos habremos ido al próximo. Una reunión feliz para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Verso 17. Note tres palabras claves. Vamos a reunirnos con el Señor. Vamos a estar con el Señor. Y vamos a estar con el Señor por siempre y para siempre. ¿Te acuerdas lo que Jesús le dijo al ladrón en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. ¿Dónde es el paraíso? Es en donde quiera que está Jesús. La gloria de los cielos son las calles de oro o las puertas de perlas o el río de agua viva. La gloria de los cielos es Jesús. En donde quiera que Él está es donde el cielo está. Ese es el feliz encuentro para cada uno de nosotros. Vamos a ver a Jesús cara a cara. En persona vamos a estar con Él. Una gran reunión. Notemos lo que Pablo dice en el verso 17. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Luego dice, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la final reunión familiar. Todos los hijos de Dios, de todos los siglos, de toda la tierra y nación, van a estar juntos al final con Jesús. En otras palabras, vale la pena tener a Jesucristo en el corazón y servirle. Y un día todo se terminará, todo dolor se quedará para siempre y estaremos con el Señor. Esto es lo que los cristianos siempre hemos creído. Entregamos a nuestros amados al descanso en esperanza de que van a ser levantados inmortales cuando Jesús regrese. ¿Sabes por qué la Biblia le llama la muerte de los cristianos dormir en Jesús? Porque cuando tú te vas a dormir, te levantas después. La muerte no es el final para los cristianos. Es solo un glorioso comienzo y un descanso. Hay una palabra que le llamamos cementerio. Viene de una palabra griega que significa el lugar para dormir. Es lo que los primeros cristianos llamaban al lugar de entierro. El muerto en Cristo se levantará. Sus cuerpos serán traídos de regreso por el poder de Dios, de la resurrección. Ellos serán levantados inmortales de la tumba y nosotros seremos levantados a través de las nubes para encontrarnos con ellos en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y eso nos trae finalmente a la última pregunta. ¿Veremos a nuestros amados otra vez? La verdadera respuesta es, depende de ellos y depende de nosotros. Número uno, depende de ellos. Nosotros solo nos reuniremos con nuestros amados si ellos fueron salvos a través de la fe en Jesucristo. Yo quiero repetir esto, por favor. Depende de ellos. Nosotros solo nos reuniremos con nuestros amados o seres queridos si ellos fueron salvos a través de la fe en Jesucristo, o en otras palabras, si ellos recibieron o tienen a Jesucristo en su corazón. No debemos dejar que los sentimientos se interpongan a la verdad bíblica. Voy a decir una palabra fuerte en esta tarde. No todos van al cielo. Lamentablemente, en la mayoría de funerales que yo he escuchado, se le dice a la persona, aunque no aceptó a Cristo en su corazón, ya se fue al cielo. Yo digo en esta tarde, basado en lo que la Biblia enseña, no todos van al cielo. Aquellos quienes en esta vida no tuvieron tiempo para Jesús, encontrarán en la próxima vida que Él no tendrá tiempo para ellos. Si nuestros amados, si nuestros seres queridos murieron sin Cristo, no hay una razón bíblica para pensar que los veremos otra vez. A menos que los veamos en el juicio final, donde serán eternamente condenados. Pero si nuestros amados o nuestros seres queridos murieron en Cristo, sí, seguramente lo veremos otra vez. Número dos, depende de nosotros. Pero la respuesta también depende de nosotros. ¿Qué hiciste con Jesús? ¿Es tu Salvador y Señor? ¿Confiaste en Él y solo en Él para el perdón de tus pecados? ¿No sería terrible si nuestros amados fueran al cielo y estuvieran buscándonos y no estuviéramos allá? Medita estas palabras en tu corazón. Si usted quiere ver a su ser amado algún día, también depende de nosotros o depende de ti. Hay gente que no quieren saber absolutamente nada con el Evangelio de Jesucristo. Hasta lo rechazan. Hay personas que se atreven a decir, yo no puedo cambiar, así nací y así voy a morir. ¡Qué tristeza! Cuando hay alguien todopoderoso que te puede cambiar. Entrega tu vida a Jesucristo y todo va a cambiar. Asegúrate de que conozcas a Jesús como tu Señor y Salvador. Entonces hago la pregunta una última vez. ¿Veremos a nuestros amados otra vez? La respuesta de la Escritura es clara. Los veremos otra vez si conocemos a Cristo y si ellos lo conocieron antes de partir a la eternidad. No hay vuelta de hoja. Debemos confortarnos unos con otros con estas palabras de la Escritura: nuestra esperanza está en el Señor. Pablo dice que no nos entristecemos, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Tanto creyentes como no creyentes moriremos. Todos seremos sepultados. Alrededor del mundo, el pueblo de Dios y los inconversos descansaremos en los cementerios. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre creyentes y no creyentes? La única cosa que está entre los no creyentes y nosotros es la palabra de Dios. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que Jesús murió y resucitó. Si Dios levantó a Jesús, Él también levantará a los que confiaron en Él. Dios lo ha prometido y Él no miente. Si nosotros rechazamos la palabra de Dios, no tenemos a dónde ir. Miramos a nuestros amados muriendo y nos preguntamos si la resurrección puede ser verdad. Dios dice: mira lo que hice con mi hijo. Habría de hacer menos por aquellos que pusieron su confianza en él. Poniéndolo de manera simple, nosotros no creemos en la resurrección de los muertos por algo que podemos ver con nuestros ojos. Todo lo que vemos no es contrario. La gente muere todo el tiempo. No ha habido resurrección en 2000 años, no. Creemos en la resurrección de los santos porque creemos en la resurrección de Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hay una razón por la cual la Biblia dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 26. El último enemigo en ser destruido será la muerte. La muerte no tiene la última palabra. Pensamos que estamos yendo de la tierra de los vivientes o a la tierra de los que mueren. No, estamos yendo de la tierra de los que mueren a la tierra de los vivientes. Esa es nuestra esperanza. Esa es la promesa de Dios. Regocijémonos porque la muerte no es el final de nuestra historia. Padre, gracias por tu promesa que no puede ser quebrantada. Algunas veces flaqueamos, algunas veces dudamos. El temor a la muerte puede abrumarnos. Cuando esos momentos vengan, recuérdanos lo que hiciste cuando levantaste a tu hijo de la muerte. Ayúdanos a vivir en esperanza y morir en fe, y que digamos todos los santos: ven, Señor Jesús. Amén. Bien, amado oyente, tú que no le has entregado tu vida, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor Jesús, que lo recibas como tu único y suficiente Salvador personal, que le confieses tus pecados y que te entregues a Él. Él es fiel y justo para perdonarnos. Él tiene el poder y la autoridad para perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. Amados oyentes, en lo personal, esta prédica es una manera de reflexión. Yo dije al principio de la prédica de que la muerte es inevitable. ¿Por qué digo que es una manera de reflexión, porque en los tiempos en los cuales estamos viviendo son tiempos peligrosos. Uno sale a la calle y no sabe si uno regresa a su hogar. Y que también es importante que nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, que nos pongamos a cuentas. Que estemos siempre preparados. No sabemos cuándo va a regresar el Señor. Puede ser hoy, mañana, pasado, mañana, en un mes, en un año, dos años, tres años. Pero también lo importante es que nosotros no sabemos cuándo es que vamos a morir. Es lamentable, preocupante pensar en la muerte, pero también de algo estoy seguro, de que nadie quiere morir. Este es un tema que muchos no lo quieren escuchar, pero yo les pido en el amor de Jesucristo en esta tarde que estemos a cuentas con el Señor. Y vuelvo a repetir, tú querido amigo oyente que no le has entregado tu vida al Señor, yo te pido que lo hagas. El Señor está para librarte, para ayudarte. Así que Dios nos continúe bendiciendo en esta tarde. Bendiciones.
Las campanas suenan tristes como muestra de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Todo es luto y es tristeza. Pesares y tormentos y la desesperación.
Cántelo con nosotros. Más. Aleluya.
Pasó de muerte a vida, no hay nada que temer. Su esperanza está puesta en la gran resurrección. Cuando el Cristo victorioso le traslade a los cielos a vivir en su mansión.
¡Cantemos todos!
Mas cuando muera yo, no deben llorar, porque en
en Cristo el Señor. Serán